En nuestro segundo tiempo están con nosotros don Blas Casado, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y el profesor de la UNED, don José Miguel López Villalba, para tratar de El desafío caballeresco, un tema del curso monográfico sobre don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La actitud caballeresca de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, se manifiesta en tres obras representativas: Las Gesta Roderici Campidotti, Las Mocedades de Rodrigo y El Cantar de Mio Cid, que suponen por sí mismas el componente principal de uno de los tres núcleos temáticos de la epopeya castellana.
Así es. Otro núcleo sería la invasión árabe y los primeros focos de resistencia cristiana. Y sobre este tema se puede nombrar el poema de Roncesvalles, y el tercero sería, que trata sobre los inicios de la independencia de Castilla. Y aquí pondremos como ejemplo el poema de Fernán González. Podemos resumir diciendo que hay diversidad temática y pobreza numérica en las obras.
Efectivamente, pero de cualquier forma, y aun dentro de esta escasez en el número total de obras sobre epopeya, se puede rastrear en las crónicas históricas los primeros antecedentes sobre el Cid joven, que sobre esa faceta de su vida es sobre la que va a tratar este programa. El primer dato claro aparece en la primera crónica general de finales del siglo XIII, donde se habla de la conquista de Coimbra por el propio rey don Fernando I, y durante cuyo asedio dice la crónica que fizo caballero a Roy Díaz, el Cid Campeador. El hecho de que históricamente el rey Fernando no armara caballero a Rodrigo ni en Coimbra ni en ningún otro sitio nos inclina a pensar en la posibilidad de la existencia de un cantar, o al menos de un cantar en formación.
Hay todavía otros elementos que convalidan esta hipótesis. Tal vez el más importante sea que otras crónicas, como la Crónica de Castilla y la Crónica de 1344, presenten este mismo episodio y aporten con detalle las noticias sobre las hazañas del Cid joven. En realidad, están recogiendo noticias acerca de un posible cantar que el crítico norteamericano Armistead llama Gesta de las Mocedades de Rodrigo, y que fuera la génesis del poema de las Mocedades de don Rodrigo.
Las Mocedades es uno de los grandes hitos del ciclo cidiano, y es el poema donde se ve claramente el concepto caballeresco de la vida que manifiesta el Cid desde los primeros momentos, y es por ellos que nos remitiremos únicamente a este poema. Pues bien, haciendo un breve recorrido por su argumento, veremos que comienza por una prosificación, pretendidamente histórica, sobre la elección de los alcaldes castellanos Nuño Rasura y Laín Calvo, el primero de los cuales fue antecesor de Fernán González, y continúa con la evolución de estas familias hasta el reinado de Fernando I, durante el que se producen unos ciertos roces entre los descendientes de ambos jueces. Como consecuencia de estos roces surgen unos enfrentamientos armados, y en uno de estos enfrentamientos es en el que Rodrigo Díaz mata a don Gómez de Gormaz y apresa a sus hijos varones. Entonces, las tres hijas del fallecido don Gómez acuden a Diego Lainez, padre de don Rodrigo Díaz, es decir, del Cid Campeador, a pedir clemencia para sus hermanos que están presos, y obtienen de este modo la liberación de los mismos.
En este episodio se ve claramente el espíritu de sacrificio de los vencidos. La hija menor, Jimena, en un intento de apaciguar los ánimos, le pide al rey la mano de Rodrigo, lo cual acepta este, y llama a Diego y a su hijo para comunicárselo. Pero estos recelan traición y toman una serie de precauciones que incluso llegan a sorprender al propio rey.
Pues no es para menos, tal como estaban las cosas, incluso con muertes de por medio, ¿no? Pero finalmente Rodrigo acepta como esposa a doña Jimena. Pero, y aquí vemos expresamente la manifestación del voto caballeresco, promete no consumar el matrimonio hasta no haber vencido en 5 lides campales, que en resumen son las siguientes: la derrota del moro Burgos de Ayllón, el reto del conde navarro paladín del rey aragonés, la batalla contra los cinco reyes moros y los condes traidores, la derrota de los condes de Campó con la reposición del obispo Bernardo al frente de la diócesis de Palencia, y por último, en el poema, vemos la llegada de cartas que vienen desde el emperador de Alemania, del rey de Francia y del propio Papa, exigiendo tributo al rey castellano, lo cual dará lugar a una nueva lid caballeresca del Cid, de Rodrigo Díaz Joven, en defensa de su voto.
Pero este último momento del relato, el del viaje de Rodrigo al extranjero, en busca del cumplimiento de su promesa, pertenece a la segunda parte del poema. Es decir, hay una división del poema a raíz de este acontecimiento. De modo que la parte del cantar en que se narra la vida aventurera de Rodrigo, podemos considerarla dividida en dos partes. La que relata los hechos del héroe de Castilla, o en Castilla, interviniendo en la corte, en las luchas contra los condes rebeldes, contra los paladines de los reinos fronterizos, la romería al sepulcro de Santiago, etc. Y una segunda parte que narraría la expedición del rey castellano a territorio francés.
Efectivamente, pero veamos pues con mayor detenimiento las lides de las que nos habla el poema. En primer lugar, me gustaría y deseo insistir en que dichas lides se celebraron por el voto que realizó Rodrigo para aplazar una boda que no deseaba, porque él es una boda que se le impone y él en ningún momento desea casarse con esta dama, con Jimena. Y esto se recoge en el poema con aquella expresión que dice, el propio Cid es el que habla dirigiéndose al rey y le dice, «Señor, vos me desposáis, más a mi pesar que agrado, mas prometo a Jesucristo el no besaros la mano y no juntarme con ella, ni por yermo ni poblado, hasta vencer cinco lides honradamente en el campo». La primera oportunidad para ir cumpliendo este voto le surge en las escaramuzas que los moros están llevando a cabo por las tierras castellanas. Enterado Rodrigo, se va allá y les ataca durante día y medio, venciendo de este modo esta primera lid, que por otra parte no presenta demasiados componentes caballerescos.
Es en la segunda donde encontramos todas las características de una lid caballeresca, basada en la disputa que hace el rey aragonés Ramiro sobre las tierras de Calahorra y Tudela. Se presenta el Castilla, el conde navarro Martín González, con cartas del susodicho rey aragonés, para desafiar a un campeón castellano y determinar, por medio de un combate caballeresco, la posesión de las plazas. El desafío se hace en este caso por medio del aviso verbal, diciendo: el rey de Aragón me envía, señor, a desafiaros. Y también por escrito: ved aquí mis cartas regias.
Conviene quizá en este momento aclarar que los retos se hacían por medio de cartas de desafío, también llamados carteles de desafío, que se escribían en dos ejemplares separados por ABC, es decir, por las letras del alfabeto. Los ejemplares se cortaban por la mitad de las letras en forma de sierra para que coincidieran cuando volvieran a reunirse las dos mitades, dando de esta forma autenticidad al desafío. El reto y su expresión en forma de carta ha de ser lo más breve posible, así como la respuesta que dé el retado. El desafío, en la carta, se envía siempre por medio de los oficiales de armas, en su defecto, si estos no pudieran, por un trompeta. En este caso, el que se presenta como mensajero es el propio lidiador, es decir, el conde navarro, pues el retador, no lo olvidemos, es el rey de Aragón.
El citado conde navarro debía ser de armas tomar, pues el rey castellano no encuentra ni un solo voluntario que le represente en todo el reino, hasta que llega Rodrigo, procedente de Zamora, y se ofrece para este encuentro con la única condición de que se le dé un receso para ir a una romería hasta Santiago, y a la vuelta de la misma acometerás esta cuestión.
En esta romería se produce el encuentro de Rodrigo con un leproso, al que encuentra en el camino, y llegada la noche, pues le cuida, le cede su capa para arroparle e incluso le da calor de su propio cuerpo. Pues bien, este leproso resulta ser San Lázaro, que en pago a estas bondades de Rodrigo, le infunde por medio de un soplo la capacidad del triunfo en las empresas que acometa desde aquel momento.
Pero este encuentro le retrasa y se ve obligado a cabalgar día y noche hasta Calahorra, donde ante su ausencia su propio padre, don Diego Lainez, se apresta a sustituir a su hijo en el combate. Combate que, una vez comenzado por la llegada de Rodrigo, no dura demasiado, pues este desmonta al navarro al primer golpe, y tan bravo como era.
Es tremendo combate aquel que nos representa a un Rodrigo, pues acabando con el paladín navarro, como bien ha dicho el doctor Casado Quintanilla, al primer golpe. Pero deberíamos retrasarnos un poco más y ver cómo su padre, Diego Lainez, está subido al caballo con las armas del hijo, un poco asustado de ver que él tiene que sustituirle. Y cuando llega Rodrigo, y todos le preguntan, ¿pero cómo llegas tarde? Y él dice, tarde no, que hasta que no llegue el ocaso no acaba el día. Entonces es la tranquilidad que siempre vemos al héroe, el héroe está tranquilo. Por otro lado, la tercera y cuarta lides son batallas campales motivadas, según las crónicas, por las envidias de ciertos condes y la debilidad del rey. Los condes, enemigos de don Rodrigo, deciden tenderle una emboscada, para lo que se ponen de acuerdo con algunos reyes moros, entre ellos los de Atienza y Guadalajara. Es decir, hay dos etapas, una contra los moros y otra contra los condes. Aunque en realidad, y es opinión de algunos autores, esto se podía reducir a una sola lid contra los moros, ya que lo que Rodrigo hace con los condes es prenderles más o menos violentamente. Y la quinta lid trata del intento de los condes de Campó, hijos de don Pedro, de apoderarse de Palencia y expulsar al prelado, que se ve obligado a recurrir al rey, que no puede atenderlo pues por tener algunas otras cuestiones con estos condes. Bernardo, el obispo palentino, recurre entonces en ese momento a la protección pontificia y también a la del propio Rodrigo, diciendo aquello tan famoso de Dios que nos traiga a Rodrigo, que él sabrá cómo arreglarlo. Entonces, desgraciadamente, hay una laguna en el poema durante la cual es de suponer que el joven Cid desvaría el entuerto.
Esto nos lleva a comentar las diferentes teorías sobre los cómputos de las batallas realizadas hasta ahora. Para de Germón, que defiende la escritura bipartita de la obra, la reposición del obispo de Palencia en la silla palentina supone el fin de las cinco lides. Para Juan Vitorio son cuatro lides, contra los modos, el reto de Calahorra, el complot entre moros y condes y traidores, y la reposición del obispo palentino. Armistead, que por su parte opina que la primera de las lides es el reto de Calahorra, la segunda se da en la invasión de los moros y en la campaña de Portugal las otras tres.
En un primer momento puede parecer que la afirmación de Armistead es un tanto atrevida y alejada de las demás teorías, pero cuenta con un argumento de gran peso, apoyándose en las crónicas históricas que, aunque no sean nada explícitas en contarnos tales batallas, antes de relatar la campaña de Francia, nos dicen que Rodrigo no se encontraba en la celebración de las cortes que precedieron a dicha campaña, y no se encontraba allí porque estaba con Jimena, con la que ya se había casado, es decir, que por lo tanto ya había cumplido el voto.
Esta última teoría puede considerarse como cierta.
Efectivamente, pero de cualquier forma, la laguna que presenta el poema en el episodio de la reposición del obispo palentino impide aceptar de forma decidida esta hipótesis.
Bueno, creo que es el momento de adentrarnos en lo que se ha dado en llamar Segundo Cantar de las Mocedades o Campaña de Francia, que ha sido considerada como la justificación del encumbramiento del rey Fernando. Todo comienza, como hemos dicho, por la exigencia tributaria del emperador, el rey de Francia y el papa, al rey castellano. Este, el rey castellano, se pone al frente de las tropas peninsulares, pues marchan juntos los cinco reyes cristianos. Una vez en Francia, el rey castellano sostiene la batalla durante 7 días seguidos, pero son tanto los enemigos coaligados contra él. Recordemos que en el estado figura hasta Tercia, que al final las tropas desmayan.
Y claro que desmayan, porque ante tal número de enemigos no debía ser para menos. Es en este momento de falta de respuesta por el ejército, el rey insiste en sus arengas y quiere que alguien salga y mande en el ejército, no encuentra respuesta y es nuevamente cuando surge la figura de Rodrigo. Rodrigo, que inmediatamente es nombrado alférez y al mando de todas las tropas derrota a los enemigos, enemigos que estaban capitaneados por el conde de Saboya. Y a raíz de esta derrota de los franceses, los alemanes y las tropas del Papa, pues el ejército castellano puede llegar hasta París. Y es en esta ciudad donde se producen los retos caballerescos de Rodrigo. En primer lugar, se dirige al propio Papa y le dice: ¿qué es esto, decid, franceses, y decid, Papa Romano, si hay 12 pares en Francia para la lucha, llamadles, si quieren lidiar conmigo, que cabalguen a un lado? Entonces interviene el rey de Francia y le contesta que los 12 pares solo deben lidiar con Fernando, pues solamente corresponde a un rey lidiar con estos personajes de tanta categoría, y que por lo tanto deben esperar la llegada del rey castellano.
Como no podía ser de otra manera, la contestación no arredra para nada al joven Cid.
Ni mucho menos, porque no hay manera de que se arredre por nada, ¿no? Y entonces es cuando eleva la categoría del destinatario del reto y dice: rey, vos y los 12 pares por mí habéis de ser buscados.
La llegada de Fernando le obliga a permanecer en un segundo plano, pues el rey quiere pelear él mismo, aunque después de la reunión que se produce entre Fernando y los coaligados, nuevamente Rodrigo vuelve a tomar la palabra y se atreve a retarlos a todos por segunda vez. Y vos, dice, rey de Francia, por mí habréis de ser buscado, y podré ver si os defienden los 12 pares nombrados.
Es curioso, pero en esta lid se ve un alto grado de ironía. Por un lado, los castellanos están dispuestos a entregar el tributo que les piden esta coalición del emperador de Alemania, repetimos, el rey de Francia y del propio Papa. Pero les dicen en esta reunión que si quieren cobrar el tributo, que ellos están dispuestos a entregarlo, pero que será en el campo de batalla. De modo que nuevamente se celebra una batalla, que y nuevamente está Rodrigo al mando de las tropas españolas, y que nuevamente es ganada por los españoles. En medio de aquello surgen unos nuevos enfrentamientos, pero para arreglarlo de algún modo, el saboyano, el conde de Saboya, entrega a la infanta al rey. Entonces, el nacimiento de un hijo de la infanta de Saboya y del rey, hace que todo se atempere un poco, que se pidan treguas, y cuando ya el niño ha nacido, es el propio Papa quien bautiza al niño, que es apadrinado por el emperador de Alemania y el rey de Francia, y desgraciadamente es en este pasaje donde acaba el poema, lo cual pues nos impide conocer la habilidad del autor para dar remate a la obra.
Estos elementos descritos actualmente y anteriormente también nos colocan que Las mocedades no es sino un poema artístico mediocre, ejemplo típico de una época de decadencia de la epopeya, que lo que realmente busca es la mitificación del Cid por medio de las diferentes lides que le llevan al cumplimiento de su voto caballeresco.
Así es que no podría ser de otra manera. El poema de Las mocedades nos habla de un caballero que por encima de todo precia su honor, su fidelidad, su palabra empeñada, su orgullo, su moralidad. Estamos quizá hablando de unos valores que tal vez estén en desuso hoy en día, pero que para él eran lo más importante de su vida, y que cuando los ve menoscabados, acude a repararlos de la forma más justa que conoce, una buena lid. Es decir, Las mocedades son un conjunto de versos que nos ofrecen una imagen del héroe que unas veces está cercana a la realidad y otras distorsionada, pero que nos habla de uno de los personajes más indispensables en el estudio de la Edad Media hispánica, el Cid Campeador.